Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Latinoamericanos por la libertad de prensa.
Políticos, periodistas y activistas de derechos humanos solicitaron al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, la liberación del periodista Kirill Vyshinsky.
Divorcio complicado.
Este viernes 29 habrá un nuevo debate en el Parlamento Británico sobre el Brexit, mientras la Unión Europea presiona por su aprobación antes del 12 de abril.
Nuestro idioma.
En paralelo al Congreso Internacional de la Lengua Española, se realiza en Córdoba, Argentina, un encuentro sobre derechos lingüísticos como derechos humanos.
Cambios en Facebook.
La red social prohibirá contenidos referentes al nacionalismo y al separatismo blanco.
Contra la corrupción.
El Senado de México aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero al presidente y a los legisladores.
Tragedia en Guatemala.
Se decretaron 3 días de duelo nacional luego del accidente vial del miércoles 27 que dejó al menos 18 muertos.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Latinoamérica solidaria con Vyshinsky.
Políticos, periodistas y activistas de los derechos humanos solicitaron al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, la liberación del periodista Kirill Vyshinsky.
El director del portal RIA Novosti Ucrania se encuentra detenido desde mayo de 2018.
El expresidente uruguayo José Mujica y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se sumaron al pedido.
Como defensores de los derechos humanos, nos preocupa enormemente la situación de los periodistas que en distintos lugares del mundo son perseguidos o reprimidos por ejercer la libertad de expresión, dijo Pérez Esquivel a Sputnik.
También se sumó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roch.
Y el senador colombiano Iván Cepeda y la ex viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Belela Herrera, entre otros.
El presidente del Parlasur, Daniel Cagliani, quien igualmente se solidarizó con Vyshinsky, habló con Sputnik sobre este tema.
Con el sur de América Latina, nosotros tenemos una vasta experiencia, la lamentable y vasta experiencia en que algunos poderes fácticos, sobre todo algunas instituciones a través del terrorismo de Estado en otras épocas, y también en estos momentos se persiga a trabajadores y trabajadoras de la prensa que sobre todo tratan de informar y desentrañar los principales temas a veces escondidos en algunos lugares de América Latina y han sido sin duda los principales perjudicados, pagando con sus vidas, muchas veces el precio de poder llevar y echar luz en lugares oscuros de nuestro continente, y sin duda creo que para el Parlamento del Mercosur, para el Parlamento Nacional Uruguayo, siempre este tema ha sido un tema muy sentido y nos comprometemos también con la necesidad de avanzar en mayor transparencia y que pueda existir una prensa libre, soberana y que pueda investigar todo lo que concerniente y que sobre todo la vida de las personas que lo hacen no esté en peligro.
Dirigentes de sindicatos de periodistas como María José Braga, presidenta de la Federación Brasileña de Periodistas, y Tomás Eliachev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, apoyaron el pedido.
Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, fue otro de los firmantes.
Nos sumamos también al pedido de Harlem Désir, responsable para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, que llamó a las autoridades ucranianas a apoyar los valores de la libertad de expresión y liberar inmediatamente a Kirill Vyshinsky, concluye la carta enviada por Poroshenko.
Vyshinsky fue detenido el 15 de mayo en Ucrania y es acusado de alta traición por su labor periodística, por lo que podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.
El pasado 6 de marzo, la justicia prolongó su arresto hasta el 8 de abril de 2019.
El presidente ruso Vladimir Putin enfatizó que Vyshinsky fue arrestado por ejercer su profesión y cumplir su función de periodista.
¿Último intento?
Este viernes 29 se realizará un nuevo debate parlamentario sobre el Brexit.
Así lo anunció el gobierno, aunque no confirmó si incluirá una nueva votación sobre el acuerdo logrado por la primera ministra Theresa May.
La Unión Europea aclaró que es necesaria su aprobación antes del 12 de abril si el Reino Unido quiere una postergación automática hasta el 22 de mayo para salir del bloque.
May dijo que renunciará a su cargo si se aprueba el pacto, que lo podría convencer a los legisladores de su propio partido conservador que critican su liderazgo y se rehúsan a apoyar el acuerdo de May con la Unión Europea.
Consultado por Sputnik, Roberto Durán, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Católica de Chile, se refirió a la pérdida de poder de la premier, quien asumió su cargo con el fin de liderar el proceso de separación.
La misión, como la había definido la señora May, fracasó. Yo creo que ese es un hecho importante. Se vaya antes de la fecha en que está establecido y ahora con el traslado de la fecha de la partida, en realidad lo que era esencial era llegar a un acuerdo establecido, propuesto por el gobierno británico y apoyado por el Parlamento, por decir así, por volver atrás. Eso ya no se dio, se dieron todos los vericuetos posibles, todas las salidas honrosas y no honrosas sobre este tema. Yo creo que al final no se dio y esto lleva a una segunda situación, que es la crispación, digamos, de los actores políticos y de la política en Gran Bretaña, que ahora bajo un contexto de, voy a usar una palabra complicada, pero de relativo de gobierno, es decir, el gobierno ha sido pasado a llevar, el Parlamento ha delimitado y ha decidido ciertas cosas por encima de lo que el gobierno pueda proponer, y necesariamente esto entra en una etapa mucho más confusa, a mi juicio, en el sentido que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento británico van a intentar de acaparar de una u otra manera el vacío que vaya a dejar la señora May el día que renuncie, ya sea hoy día en la noche, mañana jueves, o lo haga dentro de 2 días antes del plazo que se acordó para salir de la Unión Europea.
El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, aliado de May, informó que sigue en contra del documento por el temor a que su territorio sea tratado de forma diferente al resto del país.
El miércoles 27, los diputados rechazaron 8 alternativas al acuerdo con Bruselas.
El resultado no era vinculante y la mandataria ya había adelantado que no cumpliría con ninguna indicación que se votara.
Yo noto que entre los parlamentarios hay poca voluntad de encontrar un consenso. Esa es la impresión que a mí me da. A pesar de que ellos se tomaron el poder, por decirlo así, anularon las gestiones de la señora May, pero yo tengo la impresión que hay una inmensa controversia de fondo sobre este tema que va a empezar a darle a Gran Bretaña, a propósito del Brexit, una razón de fondo para discutir sobre su propia sociedad. Y eso es una cosa que probablemente no la vamos a notar en los próximos días, pero se va a ir dando cada vez más.
En opinión del cientista político, más allá de los acuerdos que surjan, el proceso del Brexit fracasó.
El Brexit, del otro, hay que tener conciencia que hubo un tremendo fracaso. El fracaso no es de hoy día, de esta semana. El fracaso fue la segunda vez que la señora May salió mal. Cuando ya por segunda vez, que fue, yo no sé por qué lo hizo, francamente. No sé qué esperaba, sinceramente. Pero cuando se plantea por segunda vez, ¿por qué suponía ella que la situación que había sido tremenda 3 semanas antes, 3 semanas después iba a ser distinta? No veo por qué.
Escuchábamos a Roberto Durán, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Católica de Chile.
Contraparte.
La ciudad argentina de Córdoba alberga en estos días 2 encuentros paralelos relacionados con la lengua.
En simultáneo al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española se lleva adelante el primer encuentro internacional Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica.
Este evento es organizado por docentes y estudiantes de diferentes cátedras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sofía de Mauro, profesora de la Escuela de Letras y coordinadora general del encuentro, dio a Sputnik más detalles.
Decidimos organizarnos para presentar otra voz, otra propuesta y poder debatir, juntarnos, encontrarnos, por eso la idea de un encuentro, a debatir sobre la lengua, la sociedad, la política, digamos, pensar la lengua y el gran problema de la lengua, que es algo que nos atraviesa a todas y a todos y a todes de distintas maneras y distintos lugares, desde una perspectiva política. nosotros vemos como, bueno, no solo nosotras, sino como muchos y muchas investigadoras y lingüistas han estado estudiando durante varios años la cuestión de los SILE. Que los SILE son unos eventos que se empiezan a realizar desde las fines de las décadas de los 90, en concomitancia con la expansión de la economía española, digamos, entonces va de la mano con eso. La expansión de los capitales españoles buscando otros mercados que no sean los europeos, porque la economía europea en general ya había estallado. Cuando empieza a crecer, digamos, la economía española, necesita otros mercados, entre ellos los de Latinoamérica. Y la expansión de capitales españoles como empresas multinacionales como Repsol, Telefónica, etcétera. También encuentran en ese sentido un mercado que es el mercado de la lengua. Entonces, una de las cosas, una de las visiones que ellos tienen en esos SILES, la visión de la lengua como un mercado, es una de las cosas que más nos preocupan y nos interpelan. Entonces, en todo caso, nosotras pensamos a la lengua como parte de nuestra identidad, como una forma de ver el mundo, etcétera, y no justamente para nada una cuestión de mercado o de negocio.
En las ponencias se debatirá sobre temas como culturas multilingües, idiomas americanos originarios, discriminación y neocolonialismo lingüístico.
El paradigma que entiende los derechos lingüísticos como derechos humanos advierte sobre los peligros cuando determinados estados o instituciones buscan entronizar una lengua con un estatus simbólico superior, dice el manifiesto del encuentro.
En las calles también se hizo sentir el rechazo al evento oficial inaugurado por el rey Felipe de España y por el presidente Mauricio Macri.
Un centenar de integrantes de la multisectorial En Lucha de Córdoba se concentraron con sirenas sin pancartas en contra del colonialismo y el ajuste y la represión.
Federico, uno de los manifestantes, habló con nuestro corresponsal Francisco Lucotti.
Por un lado, la visita a la ciudad, después de muchas visitas que ya ha hecho el presidente de la Nación, en un momento en el cual entendemos que se ha llegado a un límite en cuanto a las condiciones de vida del pueblo. No solo acá en Córdoba, sino en toda Argentina, se están viendo los resultados, los frutos del gobierno que viene llevando adelante Macri en estos años, y eso lo ve fundamentalmente en una oleada de despidos, de cierres de fuentes de trabajo, de empeoramiento de las condiciones de vida en general, de desfinanciamiento de la salud pública, de la educación, y también, como vemos acá mismo, de un reforzamiento del aparato represivo apuntando directamente a las organizaciones populares, digamos, a las que no pactamos con el gobierno y a las que seguimos sosteniendo el programa y el planteo que veníamos levantando. Entonces nos parece que la llegada de Macri acá es un momento en el cual, de hecho así lo hicimos, convocar al pueblo cordobés a manifestarse en su contra y a decir abiertamente que basta de esta política de ajuste, de hambre, de miseria, de represión.
El entrevistado también se refirió a la presencia de los reyes de España, Felipe y Leticia.
Como si faltaran motivos, la presencia de los reyes de España me parece que es una provocación más todavía. Todo el operativo que han armado alejándonos del centro nos parece que es de vuelta desenfocar en quién es el enemigo. Si el enemigo es el que te ajusta, el que te mata de hambre, el que no te deja llegar a fin de mes, el que encima ahora viene acompañado por un símbolo del colonialismo, un símbolo de un Estado que está acompañando los bombardeos en Yemen, etcétera, o si el enemigo somos quienes nos movilizamos cotidianamente en las calles de Córdoba reclamando por derechos que son elementales como el poder comer, el poder tener trabajo, el poder llegar a fin de mes, etc. La pelea en contra del endeudamiento feroz que viene llevando adelante este gobierno con el Fondo Monetario Internacional y que lo van a pagar durante muchas generaciones de argentinos. Entonces ahí está básicamente el planteo y la razón por la cual estar hoy en la calle.
El encuentro organizado por la Universidad de Córdoba finaliza este viernes 29, mientras que el Congreso Internacional cerrará el sábado 30.
Soluciones.
Facebook prohibirá contenidos referentes al nacionalismo blanco y al separatismo blanco.
La medida se aplicará desde la próxima semana.
Estos dos conceptos serán restrictos luego de que en 2018 fuera vedado el de supremacía blanca.
En los últimos años, la empresa ha sido escenario de propaganda racista y nacionalista a través de contenidos de usuarios en Facebook e Instagram.
En agosto de 2017, después de una manifestación neonazi en Charlottesville, Estados Unidos, nacionalistas usaron Facebook para conectar a grupos de extrema derecha.
Estos sucesos llevaron a la compañía a prohibir contenidos y adhesiones al concepto supremacía blanca.
Ante este nuevo anuncio, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, apuntó que Facebook aún tiene mucho para hacer.
Estas plataformas son globales y, por tanto, las soluciones también deberán serlo, agregó.
El viernes 15, un supremacista blanco asesinó a 50 personas en dos mezquitas en Christchurch, al sur de Nueva Zelanda.
El atacante filmó parte de la masacre en Facebook Live en directo y fue visto unas 4.000 veces antes de que la empresa quitara el video.
Posteriormente, la red social admitió que su sistema de inteligencia artificial para detectar contenido no permitido no es perfecto y que falló a la hora de reconocer el video del ataque.
Transparencia.
El Senado de México aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero de presidente y legisladores federales en caso de corrupción y delitos electorales.
El dictamen, que modifica los artículos 108 y 111 de la Constitución, obtuvo 111 votos a favor y uno en contra.
El objetivo del cambio es ampliar las causales y agilizar el procedimiento del retiro de la inmunidad política al presidente, diputados y senadores.
La iniciativa de incluir a los legisladores surgió del Partido Acción Nacional y del Movimiento Ciudadano.
Con ella, la eliminación del fuero también podrá aplicarse a los 500 diputados y 128 senadores del Congreso Federal.
Adicionalmente, los parlamentarios podrán ser juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y delitos graves.
Para proceder penalmente contra el presidente, primero tendrá que ser acusado ante el Senado de la República.
Luego de ello, la Cámara Alta deberá aprobar la acusación mediante el voto de 2/3 partes de los presentes en sesión plenaria.
En el caso de los legisladores federales, la Cámara de Diputados será la encargada de declarar la procedencia del proceso.
La eliminación del fuero fue una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto deberá ahora ser aprobado en la Cámara de Diputados.
Dolor.
Guatemala tendrá un duelo nacional de 3 días luego del accidente vial del miércoles 27 que dejó al menos 18 muertos.
Según informó el Cuerpo de Bomberos Departamentales, el siniestro ocurrió en el ingreso de la localidad de Nahualá, en el departamento de Sololá.
Allí un grupo de personas fue arrollado por un camión a la altura del kilómetro 158 de la ruta interamericana.
En un comienzo se informó de 32 muertos y al menos 3 heridos trasladados al Hospital Nacional de Sololá.
En un reporte oficial posterior, el número de fallecidos bajó a 18 y el de heridos se ubicó en 12.
Luego del conocimiento de la noticia, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se expresó vía Twitter.
Estamos coordinando acciones para brindar todo el apoyo a los familiares de las víctimas, escribió el mandatario.
El gobierno decretó este jueves 28 3 días de duelo.
Según testigos, el grupo de personas observaba otro accidente cuando fue embestido por el camión.
Medios locales informaron que la víctima del primer atropellamiento era un líder indígena, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural.
Las autoridades confirmaron que el conductor del camión se dio a la fuga, pero que finalmente fue detenido.
Habitantes de Sololá han denunciado previamente los constantes accidentes viales en la ruta interamericana.
Esta es considerada como una de las más peligrosas del país, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito.
Hasta aquí en Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.